Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar el programa. Lo estáis haciendo en la radio o en la red, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Es fabuloso volver a trabajar y saber que hay gente ahí esperando a ver lo que dices. Así que lo primero que vamos a decir es gracias. Gracias por estar ahí. Espero que cada día este rato os siga entreteniendo, este rato de radio os siga gustando y pasemos unos buenos ratos como de costumbre, porque eso es la radio. Un poquito de información, un poquito de análisis, un poquito de humor, polémica, música, por supuesto música, muy importante. No la música que ponía Ángel Rubiano. No la música que ponía Ángel Rubiano, la música que suena en este programa, que ya le estamos llevando por el buen camino, no hay ningún problema. Para empezar, ni más ni menos que el fichaje del Real Madrid de este verano. El único que podía venir, el que estaba claro tarde o temprano iba a llegar, Luka Modric, que hoy se ha hecho ya unas cuantas fotos en Madrid, de las de verdad, no están trucadas, con la camiseta del Madrid, con la familia, con el balón, en la sala de prensa. Son fotos reales porque Modric está siendo presentado ahora mismo en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu. El Madrid va a pagar 35 millones y luego unos variables, se va a ir la operación cerca de los 40. En cualquier caso, habrá que ir viendo el papel que le da Mourinho a Modric. Esperemos que sea un papel protagonista, porque eso será señal de que el chico está dando lo que se espera de él. Tiene fútbol, Modric es un buen jugador de fútbol y el Madrid necesita fútbol. Lo sigue necesitando. Después del peor inicio de temporada de la era Mourinho, ayer cantada tremenda del Madrid en Getafe, derrota por 2-1 ante un Getafe que hizo muy poquito, sobre todo en el primer tiempo, pero el caso es que entre la desgana, la pachorra y el poco fútbol que tuvo el Real Madrid, en la segunda parte sobre todo, permitió la remontada del Getafe. Un punto de 6. Mourinho está muy cabreado con sus jugadores, y esta tarde se aventura una mourinina en Valdebebas.
Victoria merecida porque el Real Madrid ha estado muy mal. Un partido, en mi opinión, inaceptable. Y no es una situación normal. En 6 puntos posibles, que hagas un partido horrible. Ni física ni futbolística. De mi parte no tiene ni una palabra, ni una. Entré en el vestuario, me marché del vestuario, ninguna palabra. La única cosa que yo quiero que ellos saquen es mi mensaje inicial, derrota merecida. A nivel de organización no podemos mejorar, no podemos trabajar más de lo que estamos haciendo. Que después existe el error individual y que algún jugador pues no cumple con su misión, eso ya es un aspecto que sale un poquito más fuera de tu control. Derrota merecida. Inaceptable. Un partido horrible.
Pues claro, ¿cómo puede ser que nos marquen esos goles de balón parado? ¿Cómo puede ser que fallemos los goles a bocajarro?
¿Verdad?
¿Cómo puede ser que nos gane una carrera Colunga? ¿Pero quién es Colunga? No es de Pedro León.
No es de Pedro León.
Aquí claro. Se ha acabado el cachondeo. Ya verás cómo la gente va a espabilar.
Me parece bien.
Y tú, Gallego, ya era hora de que volvieras a la radio, ¿no?
Bueno.
Ya verano te has pegado, ¿eh?
Bueno, yo he llegado cuando Modric, como la figura, es igual.
¿Modric? A ver, que pase el vestuario Modric. Que quiero que escuche la bronca para ver de qué va esto.
Madre mía.
¡Firmes!
A ver.
Los quiero de uniforme a todos.
Así que Modric estará esta tarde, suponemos, a lo mejor en el primer entrenamiento del equipo. Después de ser presentado en el Bernabéu, nos vamos hasta allí. Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Pues sí, ya acaba de comparecer en esta sala de prensa. Acaba de terminar esa comparecencia, que duró apenas unos 15 minutos. Luka Modric, serio, se ve un poquito nervioso al principio de esa comparecencia. Estaba la sala de prensa completamente abarrotada para este fichaje estrella del Real Madrid, que va a rondar los 40 millones de euros, 35 más 7 por variables. Pues sí, esas variables suelen ser a favor del jugador. El Madrid suele ganar cerca de los 40 millones de euros por un jugador de 27 años que va a cumplir ahora, el día 9 de septiembre. Un buen futbolista, muy buen futbolista. Y yo le preguntaba si él se ve ahí jugando con Xavi Alonso y con Ozil, ¿no? Haciendo ese triángulo mágico que gran parte de la afición quiere. Y él decía que sí, que ojalá, porque él va a jugar donde le ponga Mourinho, evidentemente, para eso viene, para obedecer las órdenes del técnico portugués, pero que está loco por la música y que le encantaría jugar ahí. Falta el transfer, llegará en el día de hoy o mañana. Está preparado, ha dicho, está listo para jugar frente al Barça, si lo estima oportuno Mourinho. No creo que tenga el ritmo suficiente para jugar. Desde el mes de junio de la Eurocopa no ha vuelto a jugar con ningún equipo y ha entrenado en solitario, es difícil. Y que, bueno, pues está en el mejor equipo del mundo, ¿no? El mejor club del mundo, como es habitual, los fichajes siempre avalan la categoría del Real Madrid, que tiene, pues ahí es nada, 9 Copas de Europa, muchas ligas, y que es uno de los más grandes, si no el más grande del circo mundial.
Bueno, pues ahora volvemos a ver qué ha dicho Modric, que ha sido presentado por Butragueño. ¿Dónde están aquellas presentaciones galácticas de Florentino y demás? Bueno, son otros tiempos. Parece, por cierto, que el Milán va a venir esta semana a preguntar por Kaká. El Madrid no quiere cederlo. En principio, o pagan un traspaso o Kaká se queda aquí. Y en cualquier
eso
caso...
preguntar es una metáfora, ¿no? O sea, preguntar por Kaká es...
Sí, bueno, ahí, bueno,
¿cómo está? ¿Si está bien físicamente? No, si rebaja la ficha...
La pregunta es, ¿nos lo prestáis?
La pregunta es, ¿nos lo regaláis y no pagáis la mitad de la ficha?
Y el Madrid, pues no podrá aceptarlo. En cualquier caso, con Modric, con Kaká, el Madrid está a 5 puntos de ventaja del Barça y a 5 puntos del Rayo. Pero bueno, estamos empezando, queda mucho y es lo que se dice en estas ocasiones. Bueno, lo ha dicho hasta Piqué esta mañana en Barcelona.
Sí que sorprende, la verdad es que sorprende, no nos hemos de engañar, nadie esperaba que el Madrid perdiera 5 puntos en 2 jornadas, pero esto, como te he dicho antes, no significa nada. Llevaban desde diciembre, creo, sin perder un partido, entonces... Tú sabes lo que es el Madrid, sabes que pueden estar ahora 30 jornadas sin perder otra vez. Y entonces estamos luchando con uno de los grandes equipos de Europa y del mundo y tenemos que estar preparados.
30 jornadas sin perder otra vez, ya lo veremos. En cualquier caso, hay que decir también que el Barça no está para tirar cohetes. Ayer las pasó canutas con Osasuna. Con un poquito de Messi, muy poquito de Messi y una manita del árbitro, salió del apuro, pero durante mucho rato se vio que el Barça no andaba fino. Además, pulsaron a Tito Vilanova, el hombre protesta una vez, le expulsan. Supongo que Pep Guardiola vería el partido desde algún lugar recóndito donde está escondido, ¿no?
Porque... hola, señor Gallego.
¡Hombre, qué alegría, por favor!
Les hablo desde New York, saben que estoy aquí retirado.
Lo sabemos.
No quiero saber nada de nada, ni de Mou, ni de nada.
Hombre, pero el partido de ayer de Pamplona lo vería, ¿no?
Sí, claro. Es más, al descanso me llamó Tito para ver cómo solucionaba aquello.
¡No me diga!
Sí, yo lo dije. Mete un poco de presión al árbitro, a ver si te expulsa y se calienta el partido.
¡Hombre!
Lo hizo, fue expulsar a Tito y remontamos.
¿Insinúa usted algo con eso?
No me malinterprete, que yo estoy en Nueva York y no quiero saber nada. Hoy, por ejemplo, voy de excursión a Central Park.
A pasarlo bien, qué grande. El otro Pep Guardiola va a ser nuestro corresponsal del Barcelona este año, pero desde Nueva York. Ya sabes que hoy hay fútbol, el fútbol de los lunes, con 2 partidos a las 8 en Zorrilla, Valladolid, Levante, y a las 10 en el Calderón, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Por supuesto, sin Javi Martínez y Llorente en el Atlético, el culebrón va a durar todavía unos días. Y en el Atlético, pues esta semana pendientes de este partido y de otro. Es una semana grande. El viernes en Mónaco, Supercopa de Europa ante el Chelsea de Fernando Torres. Vamos a ver si empezamos el año ganando un título europeo, que vendría fantástico. En la vuelta y jornada de descanso, están por Galicia, ya habéis escuchado a los enviados especiales de la cadena SER. Hoy empieza el Open de Estados Unidos de tenis. No tenemos a Rafa Nadal, es decir, que vamos a tener difícil que alguno de los tenistas españoles lleguen a las rondas finales, pero ahí vamos a estar. Y como siempre, en el inicio del programa, un mensaje del contestador, porque claro, la gente habitual va a seguir aquí. Os animamos a que llaméis al contestador como el antimesina, hombre.
Bueno, ¿qué pasa? Regresa a On Fire y regreso yo, el número uno de las ondas hercianas de la cadena SER, evidentemente, el que levanta el imperio del monopolio. Pero traigo malas noticias.
A ver.
La familia viene, se une, la manada vuelve. En Madrid Palma, esto es un indicativo del final de los tiempos. El Barça, sin hacer nada, 5 puntitos. Y esto tiene mala pinta. Empezamos ahora, finales de agosto, y ya veremos cómo acabamos el año y dónde. Esto es el final de los tiempos, es la hecatombe. El país se va a hacer espárragos. ¿Y qué quiere que os diga, la verdad? Todos lo sabéis, esto está más chungo que un túnel negro y oscuro. Puede ser la realidad, vengo pesimista, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Vente arriba, hombre.
Esto, pues ya veremos, a ver.
Vente arriba.
Cordiales saludos, a cajela a todos y nos seguiremos oyendo. Bienvenido on fire, Jesús Gallego.
Un placer, como siempre. Y vente arriba, Antivecina, que esto no ha hecho sino empezar. Como el programa, 3 y 25, Ser Deportivo. Es una nueva temporada y vamos a cambiar la música de la presentación. A ver si acertamos tanto como con esta de Black Keys. Pero los lunes siempre empezamos con la llamada al líder. Y si miras la clasificación ahora, sí, quedan dos partidos, pero el líder es el líder y hay que cumplir.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0.
No. 91. La llamada al líder con Edu Polo. La llamada al líder con Edu Polo. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me has quitado la sintonía ya?
No, es que ¿sabes qué pasa? Que han visto Edu Polo y han pensado, Edu Polo es imposible, que como lleva un año sin aparecer en la llamada al líder,
bueno,
no la tenían
año,
preparada.
Un año. La semana pasada ya estuve, no estabas tú.
Ah, bueno, claro.
Que te borraste de la primera llamada al líder de la temporada. Yo estaba aquí, puntualmente, fiel a mi cita.
Pero te digo una cosa, ayer en Pamplona estuviste un rato que dudaste mucho de si hoy ibas a estar en la llamada al líder, ¿eh?
Lo dudé bastante hasta que en el minuto 70, desde el inalámbrico, me acerqué a Messi y le dije, Leo, mañana vuelve el gallego, esta llamada es mía. Y Messi se puso las pilas.
Sí.
Todo controlado,
pues
todo
yo
controlado.
Vi al Barça pasar las canutas, muy canutas, ¿eh? Muy canutas.
Sí, la verdad es que sí, que ayer no jugó bien, pero bueno, lo que dice el tópico, ¿no? El día que juegas mal y ganas, en estos campos se gana la liga. El año pasado en este campo se perdió la liga. Lógicamente en la jornada 2 no se ha ganado la liga, pero teniendo en cuenta la igualadas que están las ligas en las últimas dos temporadas entre Barça y Madrid y los pocos puntos que se dejan, que uno se haya dejado 5 ya y el otro ninguno, puede ser determinante a final de temporada.
Oye, ¿y el árbitro qué tal?
El árbitro malo como todos, para los dos bandos, porque expulsar a un entrenador por protestar airadamente y luego jugadores que hacen entradas violentas en todos los campos siguen jugando, tienen que hacerse mirar. Los goles, hombre, son fueras de juego de esos... muy difíciles de ver, igual que lo era el de Soldado el otro día, y tampoco pasa nada. Si ya empezáis la jornada 2 con el tema de los árbitros y el Villarato, es buena señal para el Barça.
No,
que has empezado ha sido tú, que empiezas
no,
a
comparar. No. Romero, ¿has escuchado el programa desde el principio?
Sí.
Ha dicho Jesús, el árbitro,
he dicho una ayudita.
Has dicho, gracias a Messi y a una mano del árbitro.
Es verdad, bueno, que pues no pasa nada por decirlo, ¿no? Pero es que luego cuando llegue la mitad de la temporada, que empecéis a decir que el Real Madrid...
Por cierto, esto es la llamada al líder. ¿Tú qué pintas aquí? Esto es la llamada al líder.
Esto no, esto salvo, es el escáner.
Salvo que
es
me
escáner.
Corte Gallego el micrófono, aquí sigo.
Mira, tú tienes un punto.
Para que veas quién habla de los árbitros, un chaval que hizo ayer un partidazo con Osasuna, sí, en su Twitter personal ha puesto hoy lo siguiente. Un árbitro se puede equivocar, claro que sí, son personas, pero hay distintas maneras de ser autoritarios. Muñiz nunca será un ejemplo. Chulería y prepotencia hacia jugadores de cualquier equipo. Constantes amenazas. Se equivoca. Nos marcan un gol por su culpa y expulsa a Pachi. Que yo estoy a 2 metros y ni se escucha lo que dice. Más mano izquierda, por favor. Bueno, y lo dice un chaval de Osasuna. Esto de Twitter va a revolucionarlo,
cosa, lo puede poner con Pérez Lasa y le vale exactamente igual que con Muñiz.
Con la mayoría, desgraciadamente.
El caso es que lo de ayer fue significativo en los dos partidos, porque no sé qué diría Coentrao desde el banquillo, pero un tío que está sentado en su banquillo, no sale, no hace ningún afamiento, ninguna naraca y se lo expulsa, como empecemos así se van a quedar solos. Bueno, líder, que el miércoles... O el jueves la Supercopa.
No, pero dile que esa liga que te hizo el año pasado, que la empieza a hacer ya, pero desde la primera jornada.
¿Qué liga?
La liga esa de la otra liga, cuando benefician al Madrid y al Barcelona. O lo hacemos o no lo hacemos, pero si lo hacemos tiene que ser desde la primera jornada.
Vale, estamos empatados.
Bueno.
No creo.
El gol de Soldado en fuera de juego.
Por más que repitáis el gol de Soldado en fuera de juego, no, sí es verdad que no era fuera de juego de Soldado, pero también es verdad que no fue gol, que Casillas no hizo nada por impedirlo.
Bueno, claro.
Qué flojo te veo, Edu Polo.
Me desaquí un espontáneo en la sección, pero no contaba.
La llamada al líder había que cumplir las dos primeras de la temporada, el Barça. Ya veremos.
Ya puedes hacer una tarifa de estas. ¿Sabes cuando vas con el contrato del móvil? Que hay un número que llamas gratis.
Lo vamos a hacer.
Hacer el mío, porque 38 llamadas todos los lunes van a ser. Os ahorraréis una pasta.
Un placer, Edu Polo.
Igualmente, bienvenido, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser. En 7 días, la radio será diferente.
Y las mañanas también. Porque me gusta mirar la vida y contarla y analizarla. Porque hoy por hoy no hay mejor manera de empezar el día que escuchándola ser.
El 3 de septiembre cambia la radio.
Te espero cada mañana aquí, en Hoy por Hoy.
Con Pepa Bueno.
En 7 días descubre la nueva cadena SER.
Este lunes hay fútbol, hay liga. A partir de las 10 de la noche, las 9 en Canarias, en directo desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Vívelo en la onda media de la SER y en cadenaser.com con el equipo líder de la radio deportiva. Y si quieres seguir la información del día y su análisis, escucha Hora 25 en tu emisora SER FM. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Si no sales en la radio, nadie te escucha. Anúnciate en la SER y verás cómo tu negocio o empresa empieza a ser reconocido. Cadena SER, premio Mejor Soporte Publicitario en Radio, concedido en el 4º Foro de Comerciales de Publicidad.
¡Qué movida los años 80! Todos recordamos Alaska, Los Secretos, Nacha Pop, pero ¿la movida fue solo madrileña? De eso nada. Esta tarde en La Ventana de Verano, el presidente de la SGAE, Antón Reixa, nos presenta la movida viguesa a través del musical Galicia Caníbal.
La Ventana de Verano, cada tarde a las 4, las 3 en Canarias, con Puri Beltrán, Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, Jorge, soy Carmen. ¿No ves el subidón que tengo? Porque resulta de que estaba yendo a la competencia. Estoy en el pueblo, estoy en Burgos, en Prado, Luengo. Y resulta que digo, voy a buscar, a ver si encuentro a mis amigos de la SE. Y buscando, buscando, se encontró. Mira, estoy como loca. La pena es que llevo aquí 15 días y no los he cogido hasta hoy. Pero tengo un subidón que para qué.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Un abrazo y me alegro mucho. Y Jesús, ¿dónde se ha perdido? Porque yo creo que sí. Oye, lleva mil años ya por ahí. Desde que estuvo en Londres ya no sé nada más de él.
Eso nos pasa a todos.
Desde que estuvimos en Londres no sabemos ni nosotros mismos dónde estamos, ¿verdad, Romero?
Bueno, hemos vuelto, que no es poco.
Que no es poco, sí, sí. Bueno, ardo en deseos de escuchar a Modric y sobre todo a Emilio Butragueño en la presentación, así que volvemos al Bernabéu. Javier Raez, Butragueño de maestro de ceremonias no tiene precio, ¿eh?
Sí, sí, además que controla muy bien el inglés, es un buen anfitrión, ha estado con la familia, les ha enseñado el Bernabéu. El hijo ha dado unos toquecitos al hijo de Modric y su padre han estado también cerca del nuevo jugador del equipo blanco. Y para eso Emilio es un crack, ¿eh? Bien trajeado, con su corbata a juego, dando la...
¿No habrá dicho lo de Modric nació para jugar en el Real Madrid?
No, eso no. No le gusta meterse donde no tiene que meterse. Él lo hace como tiene que hacerlo, maqueado, niquelado y sin querer tener protagonismo, como ha dicho el...
Pues no ha calificado de ser superior tampoco, ¿no?
No, le han preguntado Emilio, bueno, dice no es el momento, luego si quieres hablamos tranquilamente a su compañero Sildop. De Guardian, le ha dicho que es mejor hablar hoy de Modric y no hablar de ese acuerdo que hay con el Tottenham para, bueno, de alguna forma transferirse jugadores en el futuro, y ha preferido hoy presentar a Luka Modric. Ha dicho también Butragueño, que es lo único quizás que se puede rescatar de esa rueda de prensa, es que no tiene nada que ver la derrota de ayer para que se presente hoy al jugador croata, que las negociaciones finalizan cuando finalizan, que anoche acabó esa conversación, ese acuerdo. No ha hablado de dinero, pero bueno, son 35 millones más 7 por variables, en torno a 40-42 millones de euros la operación para el Real Madrid. Un Modric que le veía algo nervioso, como es lógico, estaba la sala de prensa abarrotada completamente para ver al nuevo jugador, que se le ve poca cosa, pero bueno, tiene buen tren inferior y es un hombre de muchísima calidad. Yo le preguntaba por eso, por si va a jugar con Xabi Alonso y con Ozil, es decir, que no venga a ser el recambio del alemán, y él decía que ojalá, que le gusta desenvolverse en esa posición, pero que a partir de ahora manda a Mourinho, que le está encantado de estar en el mejor club del mundo. Lo escuchamos.
Ha sido un proceso largo, pero al final he podido venir aquí y estoy muy contento, y es un gran honor y un orgullo poder estar aquí en el mejor y el más grande club del mundo. No puedo esperar a empezar y realmente estoy emocionado de estar aquí. Quiero empezar a entrenar y a jugar para el Real Madrid.
Bueno, pues va a llegar a tiempo a la bronca.
No, que llega el entrenamiento de esta tarde, que va a estar entretenido.
Sí, sí, además que en eso ya se lo dijo.
Va a estar divertidísimo.
Va a estar muy, muy simpático después de del inicio del Real Madrid 5 del Barça y estamos, pues eso, en agosto, ¿no? Pues ha hablado también Emilio Butragueño, que ha dicho lo siguiente.
No, como sabéis, ha sido un proceso largo. Sinceramente nos hubiera gustado que Luca estuviera aquí antes, pero sabéis que las negociaciones, pues a veces no terminan cuando uno desea, y por eso ha tenido que ser ayer mismo por la noche cuando se terminase definitivamente esta negociación. Pero no ha tenido nada que ver los resultados últimos.
Bueno, lo que te decía anteriormente, no tiene
nada que ver. Si Madrid ya ganara en Getafe ayer, también lo hubieran presentado.
Estaba preparado para hoy, efectivamente. La hora no sé si era la misma. Ha llegado con un poquito de retraso el avión de Luka Modric hasta aquí, hasta Torrejón de Ardoz. Se ha filmado todo lo que ha sido la llegada. Dime.
No digo que sois muy bien pensados, ¿eh?
Sí, claro, pero bueno, creo que es.
Yo creo que el Real Madrid hubiera cerrado la contratación de Modric hoy, pero me parece.
Mañana lo presenta, da
pero
igual.
Me parece que no hubiera sido tan apresurada la presentación. Bueno, hombre, pero a lo mejor es que yo soy un poco peor pensado que vosotros dos.
No dejes para mañana lo claro. Que puedas hacer hoy. Claro. Como si lo hiciera el otro manzano.
De lo que estoy absolutamente seguro es que, coincidiendo con el segundo gol del Getafe, se cerraron ayer las negociaciones.
Lo decíamos anoche en Carrusel, bueno. ¿No? Mañana rápidamente Modric cogerá un avión y llegará por la mañana para ser presentado. Pues sí, así ha sido. Aquí está Luka Modric, ya es jugador del Real Madrid, un buen jugador. Pero claro, esa es la realidad. Es un muy buen futbolista, va a cumplir ahora 27 años, tiene muchísima calidad. Vamos a ver dónde lo coloca.
Pero es caro. Yo diría que el rendimiento dirá si es caro
como siempre,
o si es barato. Como siempre. Porque aquí eso... llegó Pepe, era muy caro, y luego resulta que es baratísimo.
Y Kaká.
Y llegó Kaká, era caro y fue carísimo. Entonces habrá,
si
que,
es bueno,
habrá que
esperar. Pero si es bueno y viendo lo que... cómo se ha movido este verano el mercado, si hay que arriesgar, hay que decir que
sí,
es caro.
Que ha habido otros más baratos, ¿no? Sí. Pero luego el rendimiento lo dirá.
Si viene y pone boca abajo el Bernabéu, baratísimo.
Quédate por ahí, Raez, que esto lo vamos a hablar en el escáner. Pero antes, hoy hay fútbol y hoy hay un partidazo a las 10 de la noche en el Estadio Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Calle? Bienvenido, buenas tardes.
Quiero muy bien, muchas gracias. Encantado de estar por aquí contigo. Quiero ver la entrada del Calderón esta tarde, a ver si un lunes a las 10 de la noche la gente va a llegar y va a llenar el estadio, primer partido de la temporada, ¿sí o no?
Bueno, te lo digo yo, flojita, porque 10 de la noche, el lunes...
Es una pena ver los campos de fútbol vacíos. No sé de quién será la culpa, si hay más de un responsable, si nosotros también tenemos parte de culpa, pero es una lástima que ayer llegue el Madrid, el campeón de Liga, a Getafe, y esté la grada como esté. Y será una pena que hoy el Calderón, si nada cambia, esté como esté para todo un partidazo. Alguien tiene que tomar alguna decisión para que esto no pase, porque... le quita sabor al fútbol, ¿eh? Y dicho esto, vamos con las novedades del Atlético de Madrid, Hugo.
Sí, no te metas en líos, Hugo, ¿eh? Tú prudente.
Cuidado con la Liga de Fútbol Profesional.
No, lo que quería decir es que va a haber cerca de media entrada. Tú ten en cuenta primero el horario, o sea, a las 12 de la noche va a ser difícil que la gente coja transporte público para volver a casa. Hay muchos que mañana tienen que currar, y los que no están currando es porque están de vacaciones y tienen muchos sitios mejores que ir al Vicente Calderón. Y luego, encima este año se une lo de la crisis económica, que el Atlético de Madrid no ha fichado a nadie de relumbrón. Acuérdate, el año pasado, al final de temporada, llegaron Falcao, Arda, Diego, pues claro, se ilusionaba la gente. Bueno, se han quedado, pero no ha llegado nadie nuevo, que es lo que puede llevar también mucha gente al campo. Así que me da la sensación de que hoy vamos a tener media entrada, siendo muy, 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 muy generoso, tres cuartos. Ahora, la afición del Atlético de Madrid ya sabes que se hace notar, vayan los que vayan al campo, y además es el primer partido oficial de Simeone, vamos, del equipo de Simeone, de que ganó la Europa League, y contra el mismo rival, por cierto, contra el Atlético de Bilbao. Buenas noticias en el conjunto rojiblanco, convocados los tres lesionados, Diego Costa, Juanfran y Felipe. Lo de Juanfran casi en tiempo récord, lo que pasa es que me da la sensación de que no va a jugar y de que se va a reservar para la final del viernes frente al Chelsea. Felipe sí que apunta a titular, y lo de Diego Costa pues también una buena noticia. Y a falta de fichajes, que es lo que te decía antes, convocado Oliver Torres, la perla, el chaval de 17 años, debutó la semana pasada en Valencia, en el Ciudad de Valencia. Hoy podría tener sus primeros minutos en el Calderón, en Liga, con el equipo de Simeone.
Hay mucha expectación con él. Yo estoy de acuerdo con Simeone, lo de vamos a llevar despacio al chaval, porque si vas deprisa y tienes poca experiencia, te la puedes pegar. Gracias, Hugo. No puede faltar una llamada al mítico Manolete para empezar la temporada. Mítico, buenas tardes.
No, para la semana del título, la semana del Neptuno. La semana...
Ah, claro, que está lo del viernes, de Madrid, claro, porque a ti lo que realmente te importa es lo del viernes, ¿no?
Por supuesto, es la semana donde un equipo español, junto con la Roja, volverá a dejar nuestro honor, el del fútbol español, muy alto, porque mucho hablar de Galáctico, pero lo cierto es que en los últimos años, en especial la pasada temporada, la Roja y el Atlético de Madrid, los únicos que han dado la jeta en Europa, fuera de nuestras fronteras, por el fútbol español. Así que hablemos con propiedad, y yo, de lo que te diga Hugo, es que el día está siendo precioso. Mira, yo creo que hay mucha gente. Primero,
a ver,
te levantas y ves que no hace calor. Ya es importante, bueno, que abaja un
está,
poquito
está la apretando, está apretando, ¿eh?
Dos, te vas a las... abres la clasificación y ves a los primos decimoquinto. Y te entra la risa floja. Y tú sumas, haces tus cuentas y dices, si ganamos tercero. Y a 3 puntos de las vacas sagradas. Bueno, pues entonces, otro aliciente más. Y el tercero, que en contra de lo que tú dices, pues soñar y pensar que durante, después de la comida, la siesta y el café, Simeone rectifica y coloca a Oliver Torres, que para mí tiene que jugar sí o sí, como titular en el Atlético de Madrid. Y les damos, ganamos al Atleti Bilbao, le damos un aplauso y ya preparamos todo, la mochila y los bártulos para irnos a Mónaco. ¿Dónde está el que no pueda estar el calderón lleno? Tiene que estar lleno, seguro que va a estar lleno.
Bueno, estás como siempre fuerte y no te quiero ni imaginar el viernes por la noche celebrando la Supercopa Neptuno. Va a estar grande, Manolo.
Yo ya tengo todos mis aparejos y Neptuno y yo nos hemos citado a las 12 de la noche para irnos de fiesta.
Tendrá que jugar el Atlético de Madrid.
Te va a encantar estar por la noche por allí.
Tendrá que jugar un poquito mejor que el otro día contra el Levante para ganar la Supercopa, bueno, y para ganar
el primer partido. Vamos a ver,
Gallego, con señores que hacen a los que ocupan el 15º puesto de la clasificación, no creo que me merezca hablar.
Ahora de
un campeón de la Supercopa de Europa.
Eso, un abrazo mítico.
Hasta luego.
El Atleti de Bilbao, Iván Martín, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Cómo está lo de Javi Martínez, Llorente? Esto seguirá afectando al ambiente y ya veremos hasta cuándo, ¿no?
Sí, hombre, hasta el viernes. Cuando se cierre a las 12 de la noche el mercado de fichajes y sepa definitivamente el futuro de Javi Martínez y Llorente, por de pronto no están en la convocatoria. Hay que recordar que el Atlético, una vez finalizado el partido desde el Calderón, viaja a Finlandia para el jueves jugar el trámite de la vuelta de la Europa League. Y en esa convocatoria de 20 no están ni Javi Martínez ni Llorente. Y ya sí, en la previa del partido con el Valladolid el domingo, sabremos si Javi Martínez y Fernando Llorente están a disposición de Marcelo Bielsa y si ha habido movimientos en torno a esos dos jugadores.
Que lo sabrá. Indudablemente.
Que lo sabrá. Sí,
esto sí, no tiene marcha atrás. Un abrazo, compañero, gracias.
Hasta luego,
Juan Martín, buen partido esta noche en el Calderón. Y a las 8, ya sabéis, también partido en Zorrilla. Y ahora, a las 3 de la tarde y 42 minutos, el escáner, que Romero tiene muchas ganas de rajar. Venga.
Tarde, ¿eh?
Te convoco solo a ti, fíjate.
¿A las 4 llegamos?
No, que antes tenemos que hacer otras cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar unos cromos, venga. Empieza la temporada, que vuelve la magia de los cromos de colecciones este y de Panini. No te veo con ese tráfico que tenemos montado en la redacción. Un Iniesta por tres Pepes.
Voy a la redacción.
El cromo de Modric ahora va a ser el más valorado, claro. Que estará ya, porque como se sabía, pues...
Yo voy a guardar el de Kaká, por si acaso.
Yo estoy enganchadísimo porque este año, además, cuando abres el sobre de Panini, te puede salir un cromo muy especial. Uno que tiene un código para acceder a estoesotraliga.com. Y conseguir otro sobre de cromos virtuales. Es decir, que lo mismo tiene suerte y tiene más cromos. Los cromos de Panini. Mis hijos están como locos y bueno, en la redacción, como son todos como niños, igual. ¿Te preocupa lo del Madrid o no?
Yo creo que sí, pero vamos, más que me preocupa a mí, le preocupa a Mourinho. Yo creo que ayer Mourinho primero se equivoca en el planteamiento, luego también se equivoca en la elección del equipo titular y se equivoca en los cambios. Es verdad que el equipo no juega bien, juega un poquito mejor en la primera parte, pero cuando el Getafe se puso agresivo en la segunda mitad, pasó por encima del Real Madrid y luego yo creo que Mourinho equivoca el tiro en la sala de prensa. Es verdad, además, lo hizo tirando la piedra y escondiendo la mano porque dijo que no había sido una cuestión física ni futbolística.
Bueno, él no se va a pegar el tiro, eso...
Bueno, yo creo que cuando tú eres crítico, el primero tú tienes que poner al frente del pelotón. O sea, es verdad que futbolísticamente el equipo no estaba bien, que físicamente le falta, pero yo creo que el primero que se equivoca ayer Mourinho, y yo he hecho en falta autocrítica, fue él. Repito, se equivoca volviendo a poner, por ejemplo, a Las en el medio centro, se equivoca aglutinando delanteros en la segunda parte que se estorbaban más que darle soluciones al equipo, y luego se equivoca arriesgando, es verdad que arriesgó, pero se equivocó cerrando con tres justo en el momento que sale Colunga y deja en evidencia que Albiol no es un futbolista rápido. Si tú estás tan cabreado con tus jugadores, yo creo que ayer en rueda de prensa tienes que asumir que tú fuiste el primero que te equivocaste.
No sé.
No te convence.
Javi, después de los tres partidos, Valencia, ida a Supercopa Barcelona y el de ayer, ¿es para preocuparse o...?
Sí.
¿O estamos empezando?
No, para preocuparse, y además me consta, los jugadores lo están. Tema físico muy importante. El otro día en la rueda de prensa de Mourinho, la previa de este partido ante el Getafe...
¿Tema físico?
Sí, tema físico, porque el equipo...
Sobre todo tema físico. El equipo no tiene la intensidad que tenía antes, que era lo que le permitía ganar muchos partidos.
Estoy de acuerdo con eso, pero Herráez estaba en la rueda de prensa y ayer Mourinho dijo no ha sido una cuestión ni física ni futbolística.
Sí, se refería a la concentración en los balones.
Es verdad, porque encajó a
lo parado. Lo que está claro es que este equipo ganó el año pasado la Liga por su intensidad.
Sí, señor.
Y ahora no la tiene.
No la tiene, y el año pasado a estas alturas era ilógico que la tuviera, ¿no? Pero este año, si recordáis el partido frente al Valencia, las últimas tres jugadas de ataque las hace el equipo de Valencia en el Bernabéu. Físicamente el equipo no estuvo bien. Es verdad que en Barcelona hacía un calor asfixiante, muchísima humedad, y el Madrid a la segunda parte y al final del partido en la Supercopa en la ida jugó bien. Pero el otro día, ayer concretamente, pagó el pato físico. Se le vio al equipo que no podía, o sea, Xabi Alonso no podía más, Ozil no podía más, a margen de lo de Xabi y el tobillo. El equipo físicamente no está a la altura de, bueno, Cristiano. No está a la altura.
Cristiano está claro, inactivo.
Eso es.
La diferencia de estas primeras jornadas es que el Barcelona no ha jugado muy bien, pero Messi ha aparecido, lleva 4 goles en 2 jornadas, jugando al trote, pero le da para marcar 4 goles. Y en el Real Madrid, Cristiano no es que no haya aparecido y no haya marcado, es que prácticamente ni ha tirado a puerta.
Ayer
remató un par de veces, pero desde fuera del área, pero pelotas verticales, desbordando en velocidad y poniéndose delante del portero, no ha tenido ni una desde que empezó la competición.
Está fino, no está a tope, no está intenso, pero tampoco.
Por eso está mosqueado.
Pero tampoco lo están otros del equipo. Bueno, Benzema ayer me asustó porque le vi salir y parecía el Benzema de no haga leña del árbol caído, ¿eh? Le falta lo que tenía el año pasado.
Fíjate, ayer para mí el partido de Madrid, esté Mourinho o no esté nadie en el banquillo, el Madrid tiene que ganar al Getafe, un Getafe indolente en la primera parte. La verdad es que fue increíble lo que pasó en el partido. Pero al margen de eso, de que el Madrid tiene que ganar sí o sí ayer al Getafe en el Coliseo, hay que decir que Mourinho, como decía Romero, Marcelo está mal, está gordo, un poquito gordo, sí, es verdad, pero es que Marcelo es el más rápido. Si tú dejas ahí a Arbeloa, a Albiol, que son más lentos, es que te va a matar el Getafe como te mató con Colunga. O sea, es que el cambio táctico es un error de Mourinho. El Madrid, yo no digo que pierda por Mourinho ayer, porque no, porque pierde a los jugadores que están en el campo, pero es verdad que, hombre, si cierras con tres y dejas a dos de ellos bastante lentos, sin arroparse, al final el Madrid tiene que perder.
Bueno, el equipo no estaba.
Estoy de acuerdo contigo que el Real Madrid, prácticamente, con todo el respeto para el Getafe, sin entrenador le tiene que ganar al Getafe, pero cuando Mourinho acierta los cambios, todo el mundo dice que acierta los cambios.
Y cuando Mourinho se equivoca también.
Bueno, yo no he escuchado tanto. Yo le he escuchado más responsabilidad a los futbolistas que a los cambios de Mourinho, que a mí me parecieron ayer absolutamente desastrosos. O sea, es que yo creo que no hizo ni un cambio bien en la segunda parte.
Bueno, Modric, aquí ahora vamos a hablar del Barça. Modric, yo le veo jugando muchos partidos de titular con el Real Madrid. Vamos a verlo, pero yo tengo esa esperanza. Tiene fútbol, el Madrid lo necesita, y creo que le vamos a ver mucho con Xabi Alonso, por ejemplo.
Ojalá, es lo que le he preguntado yo en la... Vamos, salía un momento entre el informativo de la 14 y Ser Deportivos para hacer esa pregunta, porque yo creo que el aficionado del Real Madrid tiene ilusión por ver a Modric con Xabi Alonso, quitarse de una vez ya por todas a Kedira, a Las, y meter ahí a...
Bueno, Kedira y Las tendrán que jugar más partidos también, ¿no?
No, va a jugar,
¿no?
Muchísimo, va
pero
a jugar
que,
más... No,
pero que el titular, el que sale no, a hacer jugar al Real Madrid...
Va a ser Kedira, pero va a ser Kedira. O sea, yo ojalá me equivoque, pero pienso que el que va a jugar va a ser Kedira. Para Mourinho el titular es Kedira, pero ojalá meta a Modric ahí con Xabi Alonso, claro, y con Ozil, y que el equipo haga un triángulo chulo, ¿no? Y además Modric sonreía cuando le he preguntado eso, ¿no? Dice, a mí me gusta ahí crear fútbol, ¿no? Ojalá, pero yo sinceramente en el Bernabéu lo veremos. Pero fuera de casa, partidos serios, digamos, partidos complicados, Kedira o Las y Modric creo que al banquillo.
Yo creo que hay que celebrar la llegada de Modric al Real Madrid porque es un buen futbolista en el centro del campo, que es lo que le falta al Real Madrid, pero... Yo tengo la misma duda que tiene Raed. Me parece que en los partidos serios, en los partidos donde el Real Madrid se la juegue de verdad, no creo que vaya a renunciar a Kedira o a Las, Mourinho. Y cuando Modric, los partidos se atajen en el Bernabéu, sí que es cierto que le podemos ver con Xabi Alonso, pero en partidos menores. Y luego, es que yo estoy absolutamente convencido, aunque ha jugado 2 temporadas en el Tottenham de mediocentro, junto con Parker, aunque es un futbolista que ya ha demostrado que crea y fútbol, para mí, lo que he visto a Modric es más media punta que medio centro. Bueno, ahora tampoco pasaría nada porque el Real Madrid jugara con Xabi Alonso, no, Ozil y Modric, los tres.
Bueno, el Madrid no está bien, el Barça tampoco. Ayer ganó de chiripa en Pamplona y yo al Barça le veo también que le falta esa frescura. Y el Barcelona, con el juego del Barça de mucha posesión, si no tiene vértigo, al final no tiene llegada y depende de Messi. Y le vi ayer en Pamplona así, y un rato con el Madrid en la Supercopa también le vi así, ¿eh?
Bueno, yo en la segunda parte de la Supercopa le vi un rato así. A mí en la primera parte el Barcelona me encantó. Creo que va a ser muy importante para el Barcelona si al finalmente Villa logra recuperarse, porque a mí me parece que no puede descansar en la responsabilidad de Messi volver a marcar 40 goles esta temporada, y el Barcelona tiene falta de gol. Es preocupante lo que le está pasando a Fábregas. Yo veo a Fábregas un poquito triste, como si no se sintiera parte importante del equipo titular, y eso lo nota su rendimiento dentro del campo. pero me parece que el elemento diferenciador que tiene el Barcelona, que se llama Messi, es superior ahora mismo al elemento diferenciador que tiene el Real Madrid, que se llama Cristiano Ronaldo. Y luego otra cosa, ayer el Barcelona hubo gran parte del partido, que lo vimos ahí en Getafe, en la que tuvo la pelota pero la perdía muy rápido porque no estaba Xavi.
No tuvo el control del partido en ningún momento.
En el Barcelona todos juegan muy bien al fútbol, pero el que marca la pauta del estilo es Xavi. Si Xavi está bien, el Barcelona juega bien. Si Xavi no está en el campo, el Barcelona sufre. Y ayer sufrió cuando no estaba Xavi.
Yo, fíjate, creo que como el año pasado va a ser muy importante para Barcelona la recuperación de Villa. Cuando no está Villa, el equipo no tiene el filo en el área que tenía cuando estaba Villa siempre. Y le cuesta, no son goleadores, no son rematadores, no tienen ese punto.
No lo tienen.
Vamos a verlo porque eso también va a influir mucho en la trayectoria de Barcelona. Decidme algo del Rayo Vallecano.
Buah, otra vez líder, ¿no? Qué pasada. Tiene un mérito increíble del Rayo Vallecano. Un equipo que tiene problemas económicos, un equipo que lo ha pasado mal, un equipo, bueno, que se ha puesto líder. Yo recuerdo que también lo fue con la época de Juan de Ramos, no sé si os acordáis, hace 10, 12 años, ¿no? Una pasada. Yo creo que el Rayo esté ahora mismo ahí como co-líder con el Barcelona, con 6 puntos, con gente que juega muy bien al fútbol, con muchas ganas, con Desparpajo, con Piti, con Las, con gente que ya está habituada al fútbol español más lo que han traído, pues un 10 para ello, la verdad.
Mira, yo lo que creo es que en esta vida, si no eres ambicioso, es más probable que te la pegues que si eres ambicioso. Y Paco Gémez, desde el primer día de pretemporada, ha dicho lo mismo. Somos el equipo más pobre, nos lo han desmantelado, vamos a traer fichajes los que podamos, pero yo quiero jugar bien al fútbol. El Rayo va a sufrir, porque yo le vi el otro día el partido entero en casa contra el Granada, que ganó con el gol de Trasorras, pero ganó sufriendo y tiene problemas en defensa y problemas de creación en el centro del campo. Pero si tu mensaje es triste de inicio, tu equipo es triste. A mí me gusta que Paco sea un entrenador valiente y eso lo va a reflejar el Rayo, y de momento hay que soñar, aunque con paciencia, porque yo estoy convencido que el Rayo va a sufrir.
Y en el cuerpo lo lleva, ¿verdad, Paco Gémez? Esos 6 puntitos, buenas tardes.
No estaba preparado esto,
buenas tardes.
Esto no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. No, no sabía Romero ni Herraz que iba a estar aquí.
Estaba ayer en el partido, ¿eh?
Así me da más alegría.
Claro.
Estaba ayer, estoy viendo el Getafe, estoy viendo el Getafe con el Madrid.
Sí. ¿Y qué? Ya que claro. Te la has puesto tú solo la pregunta, ¿y qué?
Porque pasó lo que nadie esperaba que iba a pasar, ¿no? Pero estas cosas, sobre todo a principio de temporada, es hay más probabilidades de que surja alguna sorpresa como la que surgió ayer con el Getafe, porque yo sí que vi al Madrid, bueno, pues a lo mejor un poquito falto de esa intensidad que con el paso de la semana vaya adquiriendo, ¿no?
Quizá los equipos que no han tenido tantos jugadores en la Eurocopa, por ejemplo, tenéis una intensidad que a lo mejor el Barcelona y el Madrid no tienen ahora, y eso también lo aprovecháis. ¿Tu equipo está ya con esa chispa o no?
Hombre, yo prefiero encontrarme ahora a los equipos grandes, encontrármelos ahora que encontrármelos dentro de 2 meses, pero lo tengo clarísimo.
Claro.
Lo tengo más claro que por muchas cosas, entre otras cosas, bueno, pues porque hay gente que ha tenido pocas vacaciones, porque ellos realmente cuando tienen que empezar a carburar, pues es cuando ya empiezan a jugar todas sus competiciones. Entonces, claro, está claro que ni el Madrid ni el Barça que vimos ayer va a ser el Madrid y el Barça dentro de 2 meses. Entonces, bueno, pues si tienes la fortuna de encontrarte ahora, a pesar de que sigue siendo difícil ganarle, por supuesto, pero sí que creo que tienes más posibilidades que si te encuentras con ellos allá en el mes de diciembre, enero, febrero y de ahí para adelante.
El que sí va a ser el mismo dentro de 2 meses es tu equipo, ¿no? Esto va a seguir igual. Porque el otro día escuchaba la alineación del Rayo el inicio del partido del Rayo en Sevilla y no hacían nada más que repetir todos los compañeros. El Rayo valiente, el Rayo ofensivo, el Rayo arriba, el Rayo con una línea de atrás muy adelante. Que daba gusto.
Nosotros tenemos que potenciar, tenemos que sacar, como dice el otro, tenemos que sacar petróleo de todos lados. Entonces, la idea, un poco también por convicción, es pues eso, no arrugarnos ante nadie. Nosotros sabemos que somos un equipo humilde, sabemos que somos un equipo bueno, pues que tiene que hacer muchas cosas bien en campo para poder ganar partidos, y el día que no lo hagamos, el día que no corramos, el día que no estemos sacrificados y el día que no demos ese paso adelante, que en vez de dar un paso adelante, demos un paso atrás, pues será el día que nos toque perder partidos. Eso lo tengo yo clarísimo. A partir de ahí, bueno, pues con nuestra humildad y con nuestro trabajo intentaremos competir lo más dignamente posible contra todos los rivales que nos encontremos, ¿no?
Oye, ¿y ese Leo?
Se Leo juega bien al fútbol, ¿eh?
Ese Leo se le ve jugar y dice, anda, bien, anda, mira, este chaval, ¿y este chaval dónde estaba? Para los ignorantes, como nosotros, ¿dónde estaba?
Estaba ahí. Lo que pasa es que la verdad el año pasado tuvo muy mala suerte con las lesiones. Si no, yo creo que Sandoval hubiera debutado con él. El primer partido que todo el mundo daba como que iba a jugar, se rompió la clavícula, luego tuvo problemas para recuperarse, tuvo también una lesión en el hueso del pie por estrés. Que posiblemente si el año pasado oficialmente hubiera estado bien, hubiera debutado con Sandoval, porque es un chico que tiene unas condiciones pues buenas.
Pero bueno, pues había que ponerlo, había que verlo, y la verdad que bueno, pues que hará una medida de lo que él puede dar, pues importantísima, pero yo creo que él, ese puesto puede dar todavía más con el paso del tiempo.
Muy bien, muy bien. ¿Qué te falta en esta semana de fichajes que te van a regalar?
Que van a echar los Reyes, ¿no?
Que no le quiten a nadie más.
Los Reyes o quien sea.
Los Reyes o quien sea. Nosotros ahora mismo que tenemos poca gente. Es decir, estamos 18, 19 con algunos del filial. Es decir, estamos muy, muy justitos ahora haciendo la convocatoria. Entonces, para afrontar lo que resta de temporada, indudablemente necesitaríamos 3 o 4 jugadores más para que fuésemos más. Porque, bueno, con lesiones, con sanciones y con esto de los días, si están cortitos, no puedes tirar para adelante. Yo estoy encantado con la gente que está. Estoy orgullosísimo de cómo están trabajando, de cómo están afrontando el reto de este año, que es un año muy complicado para nosotros. Y todo lo que pueda venir para ayudarnos y para mejorar, pues bienvenido sea.
A seguir igual, Paco Gémez, no te decimos nada más, que te quiten lo bailado.
A mejorarlo, si es posible.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias. Ese Leo tiene maneras de
jugar. Sí, sobre todo si tiene la confianza y le respetan las lesiones, yo creo que tiene lo que le falta al Rayo Vallecano, que es calidad. Calidad.
Y además, el Córdoba con Paco Gémez también jugaba muy bien al fútbol, ¿eh? También jugaba muy bien al fútbol.
Y además ya ha colgado Paco Gémez, entonces nos quedamos como dos pelotas, que es como hemos quedado antes.
Lo ha puesto votando. Por cierto, antes de que se me olvide o se me pase, mañana reunión, en principio viene Galiani a Madrid para el asunto de Kaká, ese es el macro asunto para el Real Madrid. La operación, recordemos, son 2 años, el jugador cobra en torno a los 13 millones brutos, la mitad para cada equipo, y si todo va como parece que debe de ir y si Galiani finalmente llega hasta Madrid, como digo, mañana reunión, y Kaká se iría al Milán, la mitad de la ficha la pagaría el Real Madrid y el jugador se marcharía al Milán.
Tengo que verlo yo eso todavía.
Es la idea que tiene el club y es lo más importante. Bueno. Recordarás que en el mes de junio te dije tema prioritario, el tema de Kaká, que no se quiere marchar, tampoco su mujer, que quería permanecer en la capital de España, y van a intentar por todos los medios que Kaká salga del Real Madrid. Lo van a intentar, que se consiga o no, lo veremos en los próximos 2-3 días.
Lo que está claro es que Kaká a ligas menores no va a ir. O sea, ni a Estados Unidos, ni
él
a
no,
Arabia.
No, él,
ni...
él, claro, él no va a ir porque el Madrid quiere que fuera ahí.
No,
para
no queda otra
millones.
Solución. O se pone de acuerdo con Galiani o se comen a Kaká un año entero aquí. Es que no hay otro.
El tema fiscal, el tema fiscal también, que él también pierde dinero. Yo creo que no va a jugar nada, un jugador residual. Creo que se va a hacer, pero como tú dices, hay que esperar.
Un abrazo, Raed.
A vosotros.
Gracias, chao. Romero.
Un abrazo.
Hoy no hay vuelta ciclista, pero nuestros compañeros están en Galicia preparando todo para la salida de mañana. Está por ahí el señor Edu Pidal. Hola, Edu, buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas.
Estuviste ayer con Mireia Belmonte.
En la línea de meta, no se ha querido perder o no se quiso perder la etapa de Barcelona. La siguió en el coche del director, de Javier Guillén, y luego ya los últimos kilómetros lo vio en la línea de meta. Me dio recuerdos para ti, porque
claro. Tenemos una amistad tremenda. Bueno, y Romero también. Romero.
Sí, yo hice...
Pues de la segunda medalla estabas ahí abrazándola, ¿no?
Claro, le abracé. Mientras que te hacía una foto con Félix, tuve tiempo de abrazarla a ella.
Bueno, ¿qué? ¿Y la vuelta qué? ¿De descanso hoy, no?
Sí, de descanso entre comillas, porque todos los equipos han aprovechado la mañana para salir a rodar un poquito. Mira, por ejemplo, estamos en el mismo hotel que el Saxo Band de Alberto Contador, que está en la mesa al lado comiendo. Voy a hacer como el amigo vuestro, os voy a decir entrantes, no sé qué, primer plato.
Tranquilo, no nos des hambre, no nos des hambre.
Y filete de pollo. Y Alberto, por ejemplo, se ha ido con su mecánico a Cambados. Se va a disputar la crono del miércoles, que va a ser importante porque puede marcar las primeras diferencias importantes, sobre todo entre los favoritos. Va a perder ahí mucho tiempo Purito Rodríguez y va a ganarlo seguramente Chris Froome y Alberto Contador. Y ahí se ha ido con la bici de crono a inspeccionar un poco la etapa del miércoles.
Muy bien, pues venga, pasadlo bien y mañana más vuelta. Un abrazo.
Y está por aquí Yago, que esta noche hacemos el larguero desde San Censo.
Sí, sí, que se ha llevado a Super Submarina de teloneros, ¿no? Habrá que decir.
Los amigos de Super Submarina.
Habrá que decir.
Estamos aquí también.
Sí, pues darles un abrazo a mi parte. Dile a Yago quién se los presentó. Cuídate.
Ah, ya está hablando con Linares ahora, Super Submarina. No sé si son de la misma época.
Bueno, tremendo. Linares y Super Submarina va a ser. Vaya binomio. Muchas gracias. Iba a hacer la encuesta a Toño, pero es que. Nos hemos quedado sin tiempo, Toño.
No.
Algo que nos perdamos, que empieza el YouTube.
Date el nombre. Estuani, que llega al Deportivo, Babo Vic al Real Zaragoza y Samuel Longo, que ha confirmado su cesión por una temporada al Español.
Muy bien, gracias. El primer Ser Deportivos con este presentador después de las vacaciones. Mañana el segundo y os esperamos otra vez. Un saludo de Gallego y gracias por estar ahí. Adiós.